Tus sueños valen, tus ganas de vivir también importan. No dejes que nadie te haga sentir menos por tu edad.
Camina, viaja, baila, ríe. Permítete nuevas experiencias, porque la vida no se mide en años, se mide en momentos.
RTV Morelos, celebrando a quienes siguen sumando vida a los años.
Bienvenidos a la Radio Ciudadana. El espacio donde tu voz cuenta y tus problemas encuentran soluciones.
Aquí en la colonia llevamos meses sin alumbrado público, sin luz en las calles.
Yo quiero reportar un bache que parecen cráteres.
En la escuela de mis hijos no tienen maestro.
Oiga, yo quisiera pedir que de verdad hagan algo por las rutas. En verdad está todo muy caro lo de las rutas.
Somos el puente entre la ciudadanía y el gobierno. Porque juntos construimos una comunidad más fuerte y conectada. ¿Tienes dudas, peticiones o necesitas orientación? Escríbenos por WhatsApp, redes sociales o llámanos directamente. ¡Comenzamos!
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Qué gusto saludarles en esta mañana, mañana de lunes 25 de agosto de 2025. La Radio Ciudadana transmite desde Jiutepec, desde el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua. Estamos en esta transmisión especial, encantados de saludarles desde aquí, a través de las multiplataformas radiofónicas de RTV Morelos Radio, 102.9, 100.5, 90.9. Y también, por supuesto, a través de nuestras redes sociales. Muchas gracias por acompañarnos, deseando que hayan tenido un buen fin de semana. Ha sido un fin de semana complicado, ¿eh? Ha sido un fin de semana complejo para el estado en general. Desde el viernes lo veníamos anunciando, lluvias intensas en gran parte del territorio nacional. Morelos no ha sido la excepción. En la zona centro hemos tenido precipitaciones extraordinarias, mucha agua, afectaciones lamentablemente en algunas zonas habitacionales, ya iremos hablando de ello. Y bueno, pues mire, qué oportuno, amigas y amigos en el auditorio, en todo el estado, tener la oportunidad esta mañana de transmitir desde este lugar que justamente es el centro de investigación más importante que hay en nuestro país, y yo diría también uno de los centros más importantes en Latinoamérica relacionados con el agua, con la tecnología del agua. Y me da mucho gusto esta mañana, en esta transmisión especial, saludar y conocer a la maestra Patricia Herrera Asensio, directora general del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua. Maestra, mucho gusto, buenos días, un placer conocerla, saludarla y muchas gracias por recibirnos aquí en el instituto.
Pues muy buenos días y gracias, al contrario, gracias por visitarnos.
No, hombre, al contrario, pues es la segunda ocasión que tenemos oportunidad de transmitir aquí desde estas hermosas instalaciones que tienen en el municipio de Jiutepec. Y para entrar en el contexto de lo que acaba de pasar este fin de semana, hemos venido hablando con especialistas, con investigadores de distintas áreas del instituto, que nos han hecho notar pues la importancia de hacer conciencia sobre el ciclo del agua, sobre lo importante de tomar conciencia de lo que significa solamente tenerlo en casa, sino de todo lo que nos afecta en nuestra vida y nuestra cotidianidad, ¿no?
Así es, pues hemos pasado tiempos difíciles en este fin de semana y bueno, yo podría comentarles que pues ya no es una cosa diferente lo que vamos a enfrentar de aquí a lo que resta de, pues yo creo de por lo menos 10 años, 20 años, pues este proceso del cambio climático pues ya estamos viviendo, ¿no? Entonces, lo que le sucede al tema del agua pues es precisamente un proceso de adaptación. Tenemos que actuar de manera rápida, consciente y expedita, ¿no? O sea, tenemos que irnos en un proceso de conocimiento y actuación muy acompañados.
Y por eso estamos aquí y por eso agradecemos mucho al instituto, a sus autoridades, a usted, a todos los colaboradores que nos han recibido y nos han ido pues explicando en su conocimiento de investigación esta importancia de hacer conciencia. Y por eso en la Radio Ciudadana hemos dedicado estos espacios a hablar del agua. Nos decían y platicábamos con los especialistas estos ciclos que de pronto nos cuesta tanto trabajo entender y comprender, ¿no? La sequía 5 años de pocas lluvias, de poca agua, y de repente no podemos con el agua, de tanta que nos cae. Pero es un ciclo natural finalmente, ¿no?
Así es. El tema es que ahora estamos en un proceso extremo. Cuando son sequías extremas. Y cuando son inundaciones o lluvias, pues estamos en este proceso también extremo, ¿no? Entonces tenemos que concientizarnos de ello y prepararnos como comunidad, como sociedad. Entonces, en ese sentido, el elemento social se vuelve crucial en este proceso de adaptación. Y es muy importante estar conscientes de estos cambios radicales de la naturaleza, que por un lado son naturales, pero por otro lado también el hombre ha contribuido. Entonces, en ese momento es cuando tenemos que entrar nosotros como centros de investigación, unidades académicas, pues proporcionarle esa información a la sociedad y esperar que la sociedad sea receptiva a estos procesos de cambio y de conocimiento también.
Claro, y eso por supuesto incluye a los gobiernos. Me quedo pensando a muy pocos kilómetros de aquí, quizá un par de kilómetros, un ejemplo me parece clarísimo, ¿no? De lo que es ¿cómo decirle, maestra? Ese proceso de transformación necesario que tenemos los seres humanos de modificar un entorno ambiental, un entorno ecológico para instalar un centro habitacional, la unidad habitacional Acolapa, aquí muy cerca, en medio de una laguna. Y la Laguna Seca se llama. Y este fin de semana la laguna volvió a aparecer, ¿no? O sea, el agua busca su cauce, reclama su espacio.
Entonces busca sus procesos de salida. Y en ese sentido, bueno, el ordenamiento territorial es fundamental. O sea, ya no es donde se nos ocurra construir un asentamiento inmobiliario, sino hay que tener un orden, una estructura en nuestros planes de manejo para construir zonas de recreación, zonas de habitacionales. O sea, tenemos que respetar estos esquemas de la naturaleza. Y eso se hace a través de conocer los procesos históricos, precisamente del entorno donde vivimos, tanto naturales como sociales. O sea, este conocimiento que viene también ancestral, pues es precisamente las sociedades se asentaban donde había agua, pero no se asentaban en medio del lecho del agua, ¿no? Sino que buscaban áreas donde ellos pudieran habitar de manera armoniosa con los cuerpos de agua. Entonces, eso tenemos que reencontrarlo. Ya no es como antes, ya no podemos hacer eso, pero lo que sí podemos hacer, pues es evitar estos daños dramáticos. Y todo esto se hace a través de este proceso de ordenamiento territorial. Y algo muy importante, y más en este estado, es el tema de la basura. O sea, es un tema de verdad que hay que controlar, y como sociedad tenemos que aprender a separar nuestros residuos. Es fundamental. O sea, la basura no es basura. Podemos entender que la basura es un recurso económico también. O sea, si nosotros separamos nuestra basura, podemos tener un ingreso. Y además podemos ayudar a la naturaleza a través del compostaje. Es muy divertido hacer composta. De verdad, muy divertido cuando lo volvemos ya parte de nosotros.
Sí, absolutamente cierto. Y hemos venido haciendo este llamado a la ciudadanía, a todas las personas que nos escuchan, maestra. No se soluciona el problema, o creemos que solucionamos el problema cuando salimos de casa y dejamos la bolsita o las bolsas de basura en la esquina, pensando que el gobierno municipal lo tiene que resolver, alguien se lo tiene que llevar, y nos vamos con esa idea y ya pensamos que dejó de ser un asunto en nuestra casa. Pero si pensamos así, 10, 100, 20, 200, esto se convierte en un problema que se refleja, entre otras cosas, en problemas de obstrucción de los drenajes pluviales, de la infraestructura, que normalmente es deficiente, no alcanza, y sobre todo cuando vienen lluvias tan, tan extraordinarias como las que hemos tenido, por ejemplo, en las últimas 72 horas. Y bueno, pues esto tiene todavía una mayor complicación, y es la... pareciera ser como la bofetada de la naturaleza diciéndonos síganle, y las consecuencias las van a vivir, ¿no?
Exactamente. Toda la infraestructura que hemos generado es precisamente si no la cuidamos y no le damos un cauce de orden, entonces se vuelve contra nosotros. Porque si estamos simple y sencillamente en un ámbito natural, viene una tormenta, se inunda y la misma naturaleza absorbe el agua y se va. Pero al momento que ponemos cemento, en ese momento nosotros estamos llevando el agua a otro cuerpo receptor, ¿no? Entonces tenemos que tener mucho cuidado dónde nos asentamos, qué es lo que hacemos, cómo cuidamos nuestro proceso de convivencia con el esquema natural, ¿no? Entonces tenemos que hacerlo desde casa. Nosotros aquí en el INTA estamos impulsando un programa nacional de ciencia ciudadana por el agua. Entonces lo que buscamos es precisamente llevar el conocimiento a la sociedad para que pueda tomar sus propias decisiones basados en un conocimiento esquemático y que pudieran ellos tomar sus decisiones de forma más adecuada. Ponemos un ejemplo. Por ejemplo, lo que sucede con los huracanes, ¿no? En la zona de Quintana Roo la gente está muy sensibilizada y sabe cómo actuar y en qué momento tiene que ordenarse, hacer, cubrirse, proveerse de insumos. Está ya totalmente mimetizada con el proceso. ¿Qué fue lo que pasó con Acapulco? Pues no estaban en ese ir y venir de información. Entonces, en el momento que les dan la información, no es bien recibida. Entonces, tenemos que empezar a acercarnos con la sociedad en este esquema de intercambio de información y sensibilización a cómo actuar ante eventos de esta naturaleza.
Absolutamente cierto. Ante los fenómenos, maestra, la única cosa que se puede hacer es la prevención, ¿no? La contención. No se puede evitar que venga un huracán, no se puede evitar un temporal lluvioso como el que hemos tenido, pero sí podemos hacer cosas. Sí podemos tomar medidas preventivas, sí podemos hacer preparativos, ¿no? Hacer cosas previas para evitar que el inminente impacto nos deje afectaciones, pues en el menor de los daños materiales, pero en los más graves a veces vidas humanas, ¿no?
Y el tema de prevención es fundamental. Déjenme platicarles un tema en el que estamos ahorita, que es precisamente la invasión de plantas acuáticas a cuerpos de agua. Lo que son las malezas, el lirio acuático. El lirio acuático, yo he visto aquí en el área de Tepoztlán, la flor del lirio es preciosa, es morada, y venden la planta. Y la planta es invasiva para nuestros cuerpos de agua, y secan los cuerpos de agua. Entonces, si nosotros no tenemos la sensibilidad de que este tipo de plantas hacen daño a nuestros cuerpos de agua o no tenemos el conocimiento, las estamos expandiendo. Entonces, el tema de prevención es fundamental. El INTA va a sacar un programa nacional para la prevención de plantas invasivas. Estamos a semanas, días de publicarla en nuestro sitio web, precisamente porque septiembre es el mes donde se inicia el proceso de prevención. Porque hace recientemente, si ustedes dan una vuelta por los medios de comunicación o las redes sociales y visitan lo que es la presa Endo, por ejemplo, pues ahí hay infinidad de cuerpos de agua invadidos por esta planta, que es además un indicador de la contaminación de los cuerpos de agua. Entonces lo que necesitamos es proporcionar el conocimiento para el control, pero también para mostrar a la sociedad que la prevención es fundamental en muchos procesos a los cuales nos estamos enfrentando.
Las modas, ¿no? A veces empieza alguien con una idea, con una moda, ponlo en un estanque, ahora ya creció, ya se multiplicó, ahora pásalo al cuerpo de agua que tienes ahí en Cuatetelco, en el Rodeo, no sé, donde pueda proliferar. Y no sé, se me viene a la mente, por ejemplo, el caso de Chapala, ¿no? El lago de Chapala, que ha sido una lucha eterna que han tenido ahí en ese vaso lacustre, ¿no?
Así es, bueno, y no nada más el lirio, también hay otras plantas invasivas como la hidrila, que incluso el tule, que incluso la gente dice, no, es que son nativas, no son invasivas, pero como ya tienen tanto tiempo arraigadas en la zona, se vuelven para la gente como naturales de ahí, pero no son invasivas. Y afectan mucho nuestros cuerpos de agua en un país que pues mucha agua no le caracteriza su situación natural, ¿no?
Sí. Y para cerrar esta parte de la conversación, maestra, justamente permítame ubicar al país, a México, en el concierto de las naciones, en el concierto latinoamericano, por supuesto. ¿En dónde estamos respecto a la cultura del manejo del agua, de la conservación del agua en general? ¿Qué parámetros desde la ciencia, desde la investigación, se tienen en este sentido?
Déjenme decirles que el IMTA tiene un legado histórico, el cual nosotros respetamos y estamos orgullosos de ese legado histórico, que es la planeación hídrica en este país. Nosotros fuimos creados en el año 1986 y desde entonces traemos el tema de la planeación, diríamos, en nuestras venas, ¿no? Es muy importante planear en materia de agua. Centros de investigación como el IMTA, muy pocos países. Está Argentina con el Instituto Nacional del Agua. Brasil los tiene como sectorizados, ¿no? Por los temas que alimentación o hidrología o calidad del agua. En el caso de México, el IMTA lo tiene en cada una de sus oficinas. O sea, estamos compuestos por 4 áreas principales, que es el área de gobernanza, es la parte de participación, el de sistemas hídricos, que es precisamente la parte de la planeación hídrica, el de seguridad hídrica, que es fundamental, donde se encuentra tecnificación del riego y calidad del agua. Entonces, tenemos en un mismo instituto todas las disciplinas. Nosotros pasamos de la disciplina a la interdisciplina hacia la transdisciplina. Entonces, estamos entrelazados en el análisis desde las diferentes perspectivas. Entonces, es una riqueza fundamental y esto lleva a México a estar posicionado. Y 2026 será el año del agua. Esto fue anunciado ya por la Asamblea General de Naciones Unidas. Y bueno, IMTA junto con la CONAGUA somos miembros del Programa Hidrológico Intergubernamental, una organización que pertenece a la UNESCO y que desde los años 70 ha llevado a cabo un programa, una serie de fases, ahorita estamos en la novena fase, donde transfiere el tema de ciencia y tecnología al concierto mundial. Entonces ahí estamos, ahorita tenemos lo que le denominan la familia del agua. Tenemos el Comité Nacional Mexicano, el Programa Hidrológico Intergubernamental, tenemos las cátedras, aquí tenemos una cátedra, el agua en la sociedad del conocimiento, tenemos centros, hay un centro regional de seguridad hídrica que actualmente se encuentra en la UNAM, pero es un centro que creamos entre la UNAM y el IMTA y ahora viene para el IMTA como sede. Entonces estamos pues en la meca de lo que es la Organización Mundial en materia de agua, estamos insertos en ellos, tenemos programas de colaboración a nivel internacional, regional y nacional, ¿no? Y además local, también estamos buscando la colaboración con el municipio de Jutepec, quien nos ha albergado durante estos 39 años.
Ya van para los 40, para el cuarto piso. Maestra, pues un placer de verdad este tiempo de conversación. Sabemos que pues la agenda de la Dirección General del IMTA es compleja, pero le apreciamos de verdad que el IMTA en general se abra a la posibilidad de esta interacción a través del conocimiento, de llevar el conocimiento a la población a través de los medios masivos de comunicación, en este caso de RTV Morelos, por la importancia que eso tiene. Insisto, lo que nos ha pasado este fin de semana nos tiene que llevar todavía más a concientizarnos de la importancia de entender cómo es que funcionan estos ciclos, dónde estamos parados, qué hemos hecho mal y qué podemos corregir. Y para eso estamos aquí esta mañana y si nos aceptan, aquí vamos a estar más tiempo.
Al contrario, bienvenidos a la sociedad mexicana, al templo del conocimiento, le digo yo. Gracias por estar aquí y bienvenidos cuantas veces quieran, a la hora que quieran.
Muchas gracias, maestra. La maestra Patricia Herrera Asensio, directora general del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua. Vamos a la primera pausa. Estamos en el IMTA porque hoy, además de esta conversación, por supuesto, con la directora, tenemos la encomienda y la intención, lo veníamos platicando desde hace mucho tiempo, de hacer un recorrido, de conocer cómo funciona este lugar. Estamos en el IMTA, sí, pero detrás de nosotros, para nuestros amigos en la radio, estamos en las instalaciones una de las dos casas sustentables que están aquí en el IMTA. Casas, modelos de casas con completa sustentabilidad en materia de agua, en materia de energía, en producción alimentaria. Van a ver ustedes qué historia la que os vamos a contar. Así que no se vayan, no se despeguen de la radio. Están las líneas telefónicas, nuestro WhatsApp a su disposición. Transmitimos a través de Facebook y de YouTube en 102.9. Volvemos.
La Radio Ciudadana es la voz para todos los morelenses. Comunícate.
Desde el sur de Morelos, una historia de trabajo, comunidad y orgullo.
El Camino de la Caña.
Un documental que honra el esfuerzo de quienes dan vida a una tradición profundamente arraigada en nuestra tierra. No te pierdas su estreno por Canal 15, este 25 de agosto a las 8 de la noche. Y vive la historia que endulza a nuestro estado.
Una producción original del Instituto Morelense de Radio y Televisión. Por Canal 15.
La señal que nos une.
Cruzarte donde sea, ignorar el semáforo, caminar entre coches. Tú también puedes provocar un accidente.
Eres peatón, no invencible.
Más del 20% de los accidentes en Morelos involucran a personas a pie, por imprudencia, por distracción, por no cruzar en la zona correcta, por no esperar el alto.
Me puse los audífonos. Me crucé corriendo. No vi el coche venir. Voy a estar 3 meses en rehabilitación.
Mira a los lados. Usa los puentes peatonales. Respeta como quieres que te respeten. La calle también es tu responsabilidad. Morelos en Movimiento. Respeta, conduce, vive. Esta es una campaña permanente de cultura vial de RTV Morelos.
En vivo en Universal 102.9. Conéctate a nuestras transmisiones en Facebook y YouTube como @Universal102.9. También nos puedes escuchar desde cualquier dispositivo por streaming en Universal102.9.mx. No te pierdas ni un solo momento. Sigue la señal de Universal 102.9. Te despegues. Seguimos en la Radio Ciudadana. Tu espacio, tus soluciones.
Son las 10 de la mañana con 22 minutos. Estamos de regreso en esta transmisión especial desde el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua. Y le agradezco mucho a la maestra Cecilia González Correa este tiempo de conversación. Ella es subcoordinadora de Sistemas Hidráulicos e Infraestructura Verde del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua. Maestra, pues estamos platicando con la directora la importancia de entender estos fenómenos. Cuesta trabajo de pronto. Ustedes que están en la investigación lo tienen a lo mejor un poquito más claro, pero le tengo que volver a hacer la pregunta porque, pues, a pesar de tanta información y pues de que hoy está el pronóstico disponible en las redes sociales, en el internet, y va a llover, y lluvias importantes, y como que no le hacemos caso, como que decimos, bueno, a lo mejor llueve un poquito más hasta que vemos las consecuencias. ¿Qué está pasando? ¿Esto es normal? ¿Es normal que llueva así?
Bueno, no sé si la palabra correcta sea normal, ¿no? Porque nosotros entendemos la norma desde un análisis estadístico, ¿no? Entonces, hablando de cuestiones normales o no normales, pues las lluvias tienen un periodo de recurrencia, es decir, un periodo de retorno, que es la probabilidad estadística de que un fenómeno o un evento de lluvia ocurra en ciertos periodos de tiempo. Por ejemplo, la lluvia de ayer tiene un cierto periodo de retorno que puede referirse a 50, 100 o 10 mil años de periodo de retorno, es decir, nosotros podemos diseñar, ¿no?, tanto drenaje urbano como presas o etcétera, en función de un cierto periodo de retorno, ¿no?, que va a ser la probabilidad de que tenga una ocurrencia de lluvia en dimensiones como la que pasó ayer. Nada más que para solventar eso, pues serían drenajes muy grandes y es muy caro. Entonces, como ingenieros y como hidrólogos, pues nosotros determinamos una combinación entre un periodo de retorno y que sea pues factible económicamente. Entonces, podemos ir más bien a medidas históricas y ver que este fenómeno se repitió, por ejemplo, en donde vivo dicen, pues es que llovió hace 5 años, ¿no? Entonces ya estamos hablando de que, bueno, este periodo de retorno puede ser menor a 5 o 10 años, ¿no? Entonces nosotros, con base en los análisis históricos de lluvia de alguna estación meteorológica o climatológica, podemos determinar exactamente qué periodo de retorno tuvo. Y pues vemos en la historia que sí es repetitivo, a lo mejor no muy probable que ocurra cada año, pero pues sí tiene una probabilidad estadística de ocurrencia.
Esa información me parece que es muy importante, ¿no? Porque, es decir, y déjeme ver si lo entiendo, y explicárselo igual a nuestros amigos en el auditorio. Es, todavía no tenemos la posibilidad de predecir, de pronosticar o de afirmar con precisión que tal día va a llover tal cantidad de agua en tal zona. Pero sí podemos entender y proyectar, modelar que esta lluvia que cayó de manera importante este fin de semana, desde el viernes, sábado, domingo, y que puede seguir cayendo según los modelos del pronóstico hidrometeorológico, que puede seguir cayendo de manera importante, eso sí lo podemos saber y pensar que quizá en 5 años podríamos tener este escenario otra vez.
Es correcto, y refiriéndose a lo que dice la directora del IMTA, ¿no?, la maestra Patti Herrera, pues sería importante tener una mejor comunicación entre nosotros, entre Protección de Inundaciones, entre el IMTA, por ejemplo, aquí tenemos una estación meteorológica. Entonces, dar estos pronósticos y decirle a los municipios o a los equipos de protección de inundaciones, por parte tanto de la CONAGUA como del municipio, y tener una mejor comunicación para un sistema de alerta temprana, pues con buena información, en donde el IMTA pues puede participar en estos pronósticos y de la mano, bueno, la CONAGUA es el ente oficial, y poder dar seguimiento a que ese tipo de fenómenos, como pues son naturales, pero bien, cómo respondemos ante estos fenómenos, pues ya está en nuestras manos, ¿no?
Y ahora, y nosotros como ciudadanía, que no somos especialistas en el tema, pero sí estar muy atentos y darle validez a lo que se está anunciando. O sea, que si el pronóstico dice va a haber lluvias importantes, quizá familiarizándonos un poco más con estos conceptos de 25 a 50 milímetros, decimos, 25 milímetros no es nada, 50 milímetros no es nada. Bueno, lluvia acumulada es un montón de agua, ¿no?
Sí, porque, por ejemplo, teniendo un panorama general de cómo llueve, ¿no? Por ejemplo, aquí en Morelos, la precipitación media anual con un periodo de registro mayor a 20 años de periodos continuos nos dice que son entre 950 y 1000 milímetros al año. Nosotros en la noche del viernes tuvimos 85 milímetros, entonces es decir casi un 10% de todo el año, ¿no? O sea, fue una lluvia bastante, bastante considerable en poco tiempo, porque también una cosa es la precipitación y otra cosa la intensidad. Si llueve mucho en poquito tiempo, pues la capacidad de drenaje de las ciudades pues viene en cierta forma crítica, ¿no? Porque pues no es capaz de desalojar todo el evento de agua en tan poco tiempo. Entonces, como dice la maestra Patti también, y tenemos un tema tanto en Morelos como en la Ciudad de México de basura, ¿no? Entonces, bueno, si nosotros aparte no le ayudamos a que los sistemas de drenaje estén desalojados o desasolvados, pues este es otro tema, ¿no?
Sí, y la actitud que seguimos teniendo me llama la atención. Veo en redes sociales, después de las lluvias y las afectaciones, el 90% del... cuando uno ve las cantidades de basura, creo que todos le vamos sumando, ¿no? Y eso es un tema preocupante. Ahora, maestro, hay esta parte, digamos, negativa, porque, o dolorosa, porque pues le pega a las familias. Aquí en Jiutepec ha sido una de las zonas más afectadas, junto con Emiliano Zapata, este fin de semana, igual que Cuernavaca, casas que se inundaron, que han perdido su móvil, sus muebles, etcétera. Pero está también la parte positiva, porque pues hace un año, no vamos muy lejos, estábamos muy preocupados porque las presas estaban en sus mínimos históricos y en Monterrey estaban a punto de quedarse sin agua en la presa del Cuchillo y en sus presas allá. Aquí no fue el menor la cosa. Pinta este año de una importante recuperación, ¿verdad?
Sí, pues a nivel nacional las presas ya van por arriba, obviamente, del llenado de lo que teníamos el año pasado, ¿no? Entonces, pues la comunicación ahí sería en el llenado de las presas con la Conagua, que da cada martes o cada 15 días, pues los niveles de almacenamiento de las presas. Entonces, se puede cosa mala, recuperación de las presas del norte. Entonces, también, como dices, pues tiene sus partes negativas en la pérdida de económica, ¿no? Para las pérdidas materiales de las familias y los que sufrimos la inundación. Pero también, por el otro lado, pues la sequía es también... veníamos de una sequía prolongada, entonces, pues la recuperación de lagunas, de cuerpos de agua, de presas, de arroyos, de ríos, a nivel nacional, pues es importante con estas lluvias.
Maestra, entiendo que está trabajando el IMTA, pero usted trabaja de cerca en un proyecto que justamente comentaba la maestra Patricia ahora en la entrevista, el caso de Acapulco. Lo tenemos todavía muy, muy fresco. No hemos salido de la temporada de huracanes. De hecho, veía hay fuerte actividad o como un pronóstico de que septiembre puede ser un mes complicado en materia de pronósticos, esto de huracanes. Pues un problema más adelante, ya lo veremos. Pero entre muchas cosas que Acapulco nos dejó ver después de la tragedia, es esta crisis, esta situación muy compleja del tema del abasto de agua potable. Y entiendo que trabajan en un proyecto especial. ¿En qué están trabajando y cómo van? Creo que es un ejemplo, pues, lo de Acapulco, para quizá como un modelo más adelante para zonas en estas con esas dificultades, ¿no?
Sí, es dentro del proyecto se llama Acapulco Contigo, es impulsado desde la presidencia debido a los huracanes que han venido ocurriendo, ¿no? Otis, John, etcétera. Entonces, en función de eso, pues desde la presidencia se viene impulsando un trabajo para mejora de dragado de ríos, Fonatur también está incluido, con agua, obviamente el IMTA, para mejora del abastecimiento de agua potable en la zona poniente de Acapulco. Esta zona es donde viven pues las personas que son de Acapulco y no es la zona hotelera o la zona comercial. Es importante mencionar que también en el IMTA, aparte de este proyecto, pues también se ha trabajado, por ejemplo, en Chihuahua y en bastantes organismos operadores, justo para la mejora del abastecimiento de agua potable en diferentes municipios y estados a nivel nacional.
Bueno, pues vamos a estar muy atentos. Entiendo el proceso, el modelo, ¿en qué va a terminar este trabajo?
Este modelo, ahorita, por ejemplo, justamente ya hemos estado en campo, nuestro equipo de trabajo, y de lo que se trata es, ahorita, lo primero que se tiene que hacer es un levantamiento de toda la infraestructura de la red de abastecimiento de agua potable. Todos los tanques de almacenamiento, todos los tanques de distribución, todas las bombas, líneas de conducción, y empezar a tener una fotografía, digamos, o un panorama general de por qué o cómo se está distribuyendo en la actualidad el agua, ¿no? O sea, por ejemplo, pues ver a qué zonas distribuyen primero y qué tandean después, o cuántos días de tandeo, o si falta el pago de energía, o qué está pasando, ¿no? En función de este panorama general, tanto de la infraestructura física como de la operación en sí, pues nosotros vamos a proponer una mejora en el mejor manejo, ¿no? Un manejo en donde veamos qué es lo que se puede hacer con lo que se tiene y cuánto volumen de agua están facturando, es decir, qué volumen físico se tiene y qué volumen físico se está perdiendo, porque las pérdidas de agua que son fugas es volumen no contabilizado y no facturado, es decir, no se está cobrando ese volumen de agua. Entonces hay que mejorar pues todo esto, que es un ciclo. Ningún organismo operador o ningún sistema de agua está como por aparte, todo es integral, ¿no? Entonces, en función de este esquema o de esta fotografía general, nosotros hacemos modelos hidráulicos. Y con esos modelos hidráulicos nosotros vemos dónde hay mucha presión o en donde hay muchas fugas seguramente, o dónde hay baja presión y no vence la carga hidráulica, ¿no? Entonces vamos a proponer mejora mediante válvulas, tanques, y de ese mejora ya con el modelo hidráulico, nosotros lo tenemos que comprobar en campo, de la mano con la CAPAMA, que es la Comisión Estatal del Agua de allá. Entonces vamos a ir muy de la mano de la CAPAMA y de la CONAGUA, y entonces vamos a proponer esta mejora de manera óptima, y pues ya que la CONAGUA también sea la ejecutora, ¿no?, de todas estas propuestas a partir de un modelo hidráulico, y ya teniendo entonces vamos a tener el panorama actual y el panorama con la mejora, ¿no? Entonces el modelo actual y el modelo optimizado, digamos.
Por un momento pensé que me estaba hablando del sistema de agua potable de Cuernavaca y de todas sus broncas que tiene y de todo. Yo creo que por eso hablaba de la importancia de que esto termine pues en un modelo que pueda, quizá guardadas todas las proporciones, no es lo mismo Acapulco que Cuernavaca, pero habrá cosas en las que puedan acá atender y resolver que se parecen al menos y que puedo corregir. Bueno, maestra, pues le aprecio mucho este tiempo, tengo que hacer una pausa. Vamos a regresar, seguimos transmitiendo desde el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, a continuación para nuestros amigos de la radio. Voy a hacer un esfuerzo lo más, se los prometo, lo más dedicado posible para poderles a ustedes platicar lo que voy viendo, porque ahora mismo vamos a comenzar un recorrido por la instalación de esta casa autosustentable aquí en el IMTA. Para quienes nos están viendo en las redes sociales, pues lo van a poder ver porque nos va a acompañar la cámara en el recorrido. Maestra, le aprecio mucho esta mañana su tiempo y esta conversación.
No, pues muchas gracias a ustedes y pues también la importancia del IMTA, ¿no? Tanto como organismos operadores, de la mano con estas soluciones basadas en la naturaleza y de la mano con las acciones sociales. Pues el impulso que se necesita en cada organismo operador y cada sistema de agua, no nomás de Acapulco, sino pues a nivel nacional, ¿no?
Claro, la ciencia aplicada, finalmente lo práctico, ese es el gran reto que tenemos hoy. Pero tenemos también como una oportunidad, aquí está el INTA haciendo ese trabajo y esa investigación. Bueno, vamos a la pausa, pues regresamos. Estamos en el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, transmisión especial de la Radio Ciudadana desde Jiutepec. Volvemos.
Radio Ciudadana es la voz para todos los morelenses. ¡Comunícate!
Tu seguridad es nuestra prioridad. Gracias a operativos interinstitucionales de la Mesa de Paz y Seguridad, durante la primera quincena de agosto fueron aseguradas y vinculadas a proceso al menos 21 personas por delitos de secuestro, homicidio calificado, narcomenudeo, robo de vehículos y portación ilegal de armas. Tu denuncia anónima al 089 y 911 es clave para asegurar a más generadores de violencia y avanzar en la construcción de un Estado más seguro.
Morelos, la tierra que nos une.
¿Conoces los Centros Libre para las Mujeres? Son espacios pensados para nosotras que ofrecen talleres de formación, acompañamiento jurídico, atención psicológica y de salud. En los Centros Libre formamos redes de apoyo y vínculos comunitarios entre mujeres para una vida libre de violencia. Consulta las ubicaciones en morelos.gob.mx/mujeres.
Morelos, la tierra que nos une.
Si tienes entre 15 y 25 años,
participa en el concurso estatal Transparencia en Corto 2025 del Gobierno del Estado. Crea un cortometraje original de 90 segundos que promueva la transparencia y combata la desinformación.
Exprésate con creatividad y haz que tu voz se escuche. Gana hasta 20,000 pesos.
Tienes hasta el 1 de septiembre para registrarte. Más información en morelos.gob.mx/Contraloría.
Dilo claro, dilo en corto.
Morelos, la tierra que nos une.
Escucha en Universal 102.9 El Ojo de la Mosca, la revista cultural y científica más importante de la radio en Morelos. Un espacio para explorar el arte, la creatividad y las expresiones que nos rodean, con la conducción de Laura Duarte. De lunes a viernes a las 11 de la mañana, a través de Universal 102.9, la radio que nos une.
No te despegues, seguimos en la Radio Ciudadana. Tu espacio, tus soluciones.
Estamos ya de regreso en esta transmisión especial. Bueno, pues miren, voy a conversar ahora y le agradezco mucho al maestro Juan Manuel Figueroa Mendiola. Él es tecnólogo del agua, de la Subcoordinación de Sistemas Hidráulicos e Infraestructura Verde del IMTA. Pues nos va a hacer favor de darnos este recorrido. Maestro, ¿cómo estás? Buenos días.
Muy bien, muchas gracias. Bienvenidos aquí a su casa, el IMTA. Y pues bueno, si gusta, comenzamos con el recorrido. Aquí es la Casa Ecológica Rural que tenemos como punto de visita.
Son dos casas las que tienen, ¿verdad?
Exactamente, esta es la Casa Ecológica Rural, digamos, es una casa en un contexto rural totalmente, y tenemos otra casa que es una casa semiurbana, que es como en un contexto más urbano.
Bien.
Y digamos, tenemos diferentes soluciones basadas en la naturaleza o ecotecnologías dentro de ellas,
¿no? Para nuestros amigos en el auditorio, lo que estoy viendo es una casa de dos aguas, esencialmente. Tiene un techo de madera y lámina de asbesto, ¿verdad? En la
es
parte de arriba.
Bueno, es una lámina de fibrocemento,
digamos,
como asbesto.
Asbesto ya cual, no.
Sí, porque si no podríamos captar el agua pluvial. Entonces,
correcto, fibrocemento.
Exactamente.
Es el material de arriba.
Sí.
Muy bien. Y la casa pues hecha de adobe prácticamente, ¿no? Es adobe el material que está hecho. Entonces vamos a ir entrando poco a poco a la casa. Es una casa, pues, tiene un comedor, una pequeña sala, una, dos, tres recámaras, un baño y una pequeña cocina. O sea, es una casa, pues, ¿qué será? ¿Para cinco personas?
Exactamente, para una familia, digamos, de cuatro a cinco habitantes. Uh-huh. Es una casa en un contexto rural, como comentábamos. Las paredes son de adobe, entonces, por lo tanto, pues, es muy fresca adentro, ustedes pueden observar. Uh-huh. Aunque ahorita, pues, bueno, como ha llovido, pues, nos favorece un poco el clima. Uh-huh. Pero como tal, es una casa para una familia de cuatro o cinco habitantes. Tiene tres cuartos, ¿no? Para, digamos, dos cada uno y una que sea un habitante por el cuarto. Pero como pueden ver, pues, es una casa, digamos, acogedora, digamos, uh-huh, en un contexto rural, y pues bueno, cumple las funciones para habitar, ¿no?, de una familia de cinco habitantes como tal.
Ahora, esta casa tiene la característica, amigas y amigos, que nació, por ejemplo, los focos, la instalación eléctrica, pues se genera a partir de fotoceldas solares, ¿verdad?
Así es, tenemos unas fotoceldas en la parte de arriba, en la casa, donde, pues bueno, ahí captan el agua, la energía solar. Uh-huh. Bueno, la almacenan en unas baterías para posteriormente utilizarse aquí dentro de la casa rural.
Ya, bueno, pues esencialmente es por dentro la casa, una casa normal, pues común y corriente, muy, muy acogedora, es pequeña. Se siente, por supuesto, la frescura, el hecho de que los muros sean de adobe, ¿no? Esencialmente. Bueno, vamos a ir saliendo de la casa. Ahora, veo, por ejemplo, me llamó la atención inmediatamente, maestro.
Sí.
Alrededor de la casa, normalmente, pues echamos cemento, ¿no?
Claro.
Firmes de cemento, okay. Y ahí vamos. Y aquí no hay eso, hay tezontle, ¿verdad?
Sí, así es. Este es un poco para, digamos, mejorar la infiltración del agua. Digamos, aquí, pues bueno, si tuviéramos una placa de cemento, pues bueno, la casa estaría mucho más caliente de lo normal.
Ajá.
Entonces, como podemos ver, es el área como de caminos de tezontle y áreas verdes, ¿no?, que tenemos en el IMTA. Este tezontle, pues bueno, lo que permite es que se infiltre el agua cuando caiga y, pues bueno, no hay encharcamientos dentro del IMTA, ¿no? Bueno, ahorita vamos a conocer un poco más de las otras soluciones basadas en la naturaleza, pero lo esencial en la casa, uh-huh, es que, digamos, sean soluciones basadas en la naturaleza y que tengamos el menos contacto con concreto hidráulico.
Ese es el asunto, porque pues nos ha dado, pues la verdad, por los modelos constructivos arquitectónicos, nos ha dado por ir echándole concreto y concreto y concreto a todos lados. Nos salimos ya de la casa, estamos en una costados de la casa y llegamos a la parte de atrás. Y en la parte de atrás lo que veo es un enorme estanque. Un estanque bastante importante, entendamos, pues, como un... lo veo, está sobre el nivel del piso, para el estanque, y veo que hay un sistema de canaletas que recogen, entiendo, bueno, que están en la parte final del techo, que es de dos aguas. Y entiendo, maestro, que ese es el sistema de captación.
Así es, como podemos ver, pues bueno, el sistema de captación de agua de lluvia tiene componentes como el sistema de captación que viene siendo las canaletas, uh-huh, que viene siendo un filtro de primeras hojas, se
bien
puede decir.
Es esta telita que entran ahí, ¿no?
Exactamente, es esa tela que, pues bueno, absorbe ahí pues cualquier planta o cualquier tipo
basura,
de desecho, exactamente, desecho, que pueda haber dentro del agua. Es nuestro primer filtro, después pasa por un filtro de primeras lluvias, que es, uh-huh, ese tanquecito que tenemos ahí,
Un filtro.
Exactamente, de primeras lluvias, digamos, porque cuando llueve, el agua que cae de la techumbre, pues bueno, digamos, hay sólidos suspendidos arriba, pues bueno, ahí se
polvo, ceniza volcánica, todo lo que queda arriba.
Exacto, cualquier cantidad de pues digamos, microfibra, ahí se queda, digamos, y posteriormente el agua pasa a este sistema de captación de agua de lluvia que tiene la capacidad de 50 mililitros.
Okay.
Este sistema, como usted comentaba, es superficial debido a que, pues bueno, pues viene por gravedad, está más abajo de la techumbre y posteriormente nosotros podemos tomar, ya sea por esta llave, el agua, como es una zona rural, podemos poner una cubeta y tomarlo y de ahí abastecernos. Okay. Esta cisterna cumple con, como le comentaba, 50 mililitros, 50 metros cúbicos y tiene pues, la capacidad de abastecer con el mínimo consumo de 50 litros diarios a los 5 habitantes de la casa. Entonces está diseñada para eso.
¿Cuánto tiempo?
Los 365 días del año.
O sea, un año.
Un año, con un
tinaco, o con un sistema de almacenamiento así. Ahora, voy a hacer una pregunta que se lo tengo que hacer a un especialista. Normalmente las cisternas las enterramos.
Sí.
¿Verdad? Las enterramos. Pero esta me llama la atención, no está enterrada. Está, está hacia arriba, tiene una forma circular, en el techo es como cónico, ¿sí?
Sí.
¿Tiene alguna razón de ser?
Sí, miren, la principal ventaja que tenemos en esta cisterna, como usted comenta, cuando son enterradas, pues obviamente gastamos mucho más en la construcción.
Ah.
Digamos, tenemos excavación y posteriormente pues hacer
es
una estructura.
Es carísimo.
Una estructura que viene siendo, pues bueno, puede ser diferentes mampostería o concreto armado, pero esta la ventaja que tiene, pues bueno, es superficial, digamos, es en la parte de arriba. Y digamos, la construcción es a base de tabique rojo recocido y va en cuestión de canto. Digamos, se llama cisterna tipo capuchino. Esta cisterna, digamos, si la construyéramos normalmente el muro de 14 centímetros, sería más cara. Entonces, lo que cumple es que hace menos cantidad de material para la construcción y aparte la estructura que le da es una malla reforzada. Que va en todo alrededor y lleva cinturones de varilla de media cada 80 centímetros. Esos son los que resisten pues el esfuerzo del agua y es la estructura que soporta, digamos, la cantidad de agua. Y, pues bueno, esa es la principal ventaja que tiene esta, que, pues bueno, es más económica que una cisterna.
No, ya lo creo.
Así
ya lo creo nada más con esa condición. Entonces, a ver, quiero entender, llueve. Ha llovido, debe tener agua.
Sí, ahorita, ahorita
está bastante,
tiene agua,
¿verdad?
Dentro, no sé si quieran, nos podemos asomar, pero bueno, ahorita creo que no. Hay una escalera.
Hay una escalera, ahorita veremos. Bueno, entonces llueve, el techo capta el agua, baja el agua, entra un primer filtro. Quiero preguntar de ese filtro. ¿Es difícil hacer un filtro de primeras lluvias? ¿Tiene su chiste?
No, digamos, hay diferentes formas. Este es un filtro normal, es un tambo de 50 litros. Va a depender de la capacidad de almacenamiento que nosotros podemos capturar. Hay unos tanques más grandes de 200 litros. Pero, digamos, no es difícil de construcción. Si ustedes pueden verlo, se adapta a un tambo, se le hace un desagüe. ¿Para qué? Para que después de cada lluvia nosotros tengamos que deshogarlo.
Bien.
Eso es muy importante porque en cada lluvia tenemos que usar el sistema de primeras lluvias. Es decir, cada que llueve lo vaciamos y posteriormente en la siguiente lluvia se vuelve a llenar para que pase el agua con menos sólidos a la cisterna. Si ustedes observan, también tenemos un pequeño cuello de ganso para que los últimos sedimentos se queden ahí y ya no pasen a nuestra cisterna.
Sí, para los amigos en la radio les explico, es una tubería de PVC, ¿de cuánto? Eso es
de 4 pulgadas.
De 4 pulgadas, que va haciendo pues un camino que conecta a la cisterna, conecta en la parte alta de la cisterna y efectivamente tiene pues como un puentecito que baja para que ahí se queden todavía últimos sedimentos, pero el agua sigue pasando y cae por gravedad. Me llama la atención que caiga por gravedad, o sea, no necesita bomba, pues eso.
Exactamente,
¿no?
Esa es otra de las ventajas de la cisterna en este caso, que digamos, nosotros la podemos tomar directamente de aquí de la llave y no tenemos que bombear el
agua.
Exactamente, entonces es un ahorro de energía y adentro también trae un sistema de antiturbulencia, es decir, que caiga el agua, pero no caiga desde arriba, sino que caiga a través de un tubo y no caiga para, si llega a entrar algún sólido, no se suspenda y el agua esté más limpia.
Ya.
También hay un sistema de demasías que tenemos, o sea, un tubo que para el excedente de agua de lluvia. Como comentábamos, hay lluvias esporádicas, es decir, aunque nosotros calculemos el volumen de la cisterna por la precipitación que haya, si llegan lluvias extraordinarias, pues obviamente la cisterna se va a llenar, va a haber una demasía que es la que va a permitir que desagüe el agua que ya cuando esté llena la cisterna. Incluso pues poner otro bidón o algo
para recuperar, por supuesto. Pues la verdad es que, bueno, tiene además un calentador solar,
así es.
Que pues funciona, entiendo, que pues esto hace completamente sustentable. Es decir, la luz por fotoceldas solares que van a unas baterías. Exacto. El agua se capta de lluvia, se almacena aquí. Cuando esto está lleno, esta cisterna de 50.000 litros está lleno, da el agua para un año para una familia de cinco. Eso me parece a mí,
de cinco habitantes,
claro, racionalizando el agua.
Claro.
¿Qué es lo importante también, maestro? O sea, cuando uno sabe qué cantidad de agua tiene, la cuidas.
Claro, claro.
Es muy dependes de eso, ¿no?
Así es, exactamente. Digamos, nosotros, o sea, diseñamos los sistemas, pero es muy importante que la gente, digamos, tenga la conciencia de que tiene un sistema que, pues, bueno, va a ser eficiente siempre y cuando nosotros también cuidemos el agua, ¿no?
Claro.
Digamos, no por tenerla, la tenemos que despilfarrar. Entonces, aquí es muy importante la cultura del agua de cada ciudadano.
Claro,
puede haber un sistema eficiente, pero si el usuario no es eficiente, pues, bueno, ahí es donde ya no van a dar las cantidades cuando nosotros, digamos, porque se nos acabó el agua antes de tiempo, ¿no?
Absolutamente. Bueno, debo hacer una pausa. Debemos una pausa, señor productor. Sí, ¿verdad? Debo una pausa. Ya es la última del programa. Estamos en la recta final. Pero antes de ir a esta pausa, amigos en el auditorio, les comento, estamos en el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, aquí en Jutepec. Estamos visitando un modelo de casa ecológica en zona rural. Es la que estamos visitando el día de hoy. Estamos conociendo cómo se capta el agua, dónde se guarda físicamente, porque hemos platicado tantas veces de recuperar el agua. De hecho, hay programas ahora mismo de recuperación, de cosecha de agua, de lluvia, se llama.
Exactamente.
El plan, pero aquí lo estamos viendo físicamente, cómo está, cómo es que funciona. Y es muy importante, ¿verdad?, conocer estos modelos. Vamos a la pausa. De regreso, les quiero, y con esto vamos a cerrar el programa, comentar que el agua, que además pues, sale del sanitario, del uso que se le da el agua una vez que ya se captó, también es aprovechada. Y ahorita vamos a ver, y nos va a explicar aquí el maestro Juan Manuel Figueroa Mendiola, cómo es que se aprovecha. Vamos a pausa, es breve, no se vayan. Estamos en la Radio Ciudadana, volvemos.
La Radio Ciudadana es la voz para todos los morelenses. ¡Comunícate! Viaja al espacio sin salir de Morelos. Descubre la luna congelada de Júpiter en una increíble escenificación científica del 19 de agosto al 31 de octubre en la sala temporal del Museo de Ciencias de Morelos, Parque San Miguel Acapancingo, Cuernavaca. Funciones cada hora de 9 de la mañana a 3 de la tarde. Entrada $15 con previo registro en www.morelos.gov.mx.
Morelos. La tierra que nos une.
Y ahora vamos con nuestro finalista para la pregunta final por el Gran Premio.
Hola.
Por el Gran Premio, dime, ¿quién aporta más a tu Afore? A, tú mismo. B, tus papás. C, la empresa.
¡La empresa! ¡La empresa!
¡Correcto!
Tu empresa es quien más aporta a tu Afore. Chécala. Es tu dinero, es tu futuro.
Voz de las empresas. Consejo de la Comunicación.
Es hora de despertar con la mejor actitud. Buenos días, Morelos, despierta contigo con noticias, música, entretenimiento, cultura y mucho más.
Sintonízanos de lunes a viernes de 6 a 7 de la mañana a través de las frecuencias radiofónicas de RTV Morelos.
Escúchanos de manera virtual y simultánea en www.universal1029.mx.
Morelos, despierta, el día ya está aquí. En Buenos Días, Morelos, tu lugar para vivir.
No te despegues. Seguimos en la Radio Ciudadana. Tu espacio, tus soluciones.
Estamos de regreso en la Radio Ciudadana. Recta final ya del programa. Tenemos unos cuantos minutos, pero miren, no quería dejar de comentar esto que me parece finalmente muy importante. Estoy conversando con el maestro Juan Manuel Figueroa Mendiola, tecnólogo de la Subcoordinación de Sistemas Hidráulicos e Infraestructura del INTA, que nos da este recorrido, porque bueno, pues en una casa habitación se usa agua, ¿no? Se capta, se usa en el sanitario, en el lavadero, en el lavabo, en fin. Y ese es otro de los retos, ¿no? ¿A dónde va el agua que estamos usando? Pues al drenaje. Pero en una casa que se precie de ser sustentable, pues no hay drenaje.
Exactamente.
¿Verdad?
Así es.
El agua que sale de esta casa viene a dar esta zona, ¿verdad? Esto es un humedal.
Este es un humedal, sí, uh-huh. Exactamente, un humedal artificial. Como comentas, nosotros tenemos, por ejemplo, un baño dentro de la casa rural, sí, como lo vimos hace un momento. Digamos, en el baño, en la parte baja hay una especie de sedimentador que funciona como un primer filtro. Digamos, bien, ahí se quedan los sólidos mayores.
Bien.
Posteriormente el agua viene por gravedad también del baño hacia acá y pasa por este sistema, que pues bueno, viene siendo un sistema de diferentes capas de materiales, entre ellos el tezontle.
Uh-huh.
El tezontle crea una microfibra que se atrapa las bacterias y digamos se van quedando filtradas en los diferentes compartimientos que tenemos dentro de este humedal. Y lo que hace pues la función de estas plantas que tenemos aquí
es
la fotosíntesis, que también pues bueno es una maravilla, porque pues bueno descontaminan el agua y posteriormente digamos el agua ya pasa a un cárcamo que nosotros podemos bombear el agua para alimentar los huertos que tenemos aquí detrás.
Fíjense nada más perdóname que te interrumpa, sí, sí, sí. Quiero hacer solamente la presión para los amigos de radio. Es una pileta de agua a la que llegan las aguas residuales de la casa, del baño, etcétera. Y se ven unas plantas como zacate, permítanme decirlo de esta manera, es como pequeño bambú o como zacate. Estas plantas tienen la característica, y están aquí no porque hayan crecido y estén sin podarse, sino tienen la función justamente de limpiar el agua, ¿verdad?
Así es.
¿Mm? Por un proceso natural.
Un proceso natural, efectivamente. Nosotros, digamos, aquí está el humedal como tal. Es un piloto diseñado por los compañeros de Aguas Residuales.
Uh-huh.
Y si ustedes observan atrás, tenemos unos pequeños microhumedales. Esos microhumedales se usaron para hacer la investigación
ya
respecto a un humedal piloto que se instaló en Texcoco.
Ya.
Este humedal, pues bueno, se instaló y pues bueno, agarra agua del dren de Chimalhuacán y limpia aproximadamente 10 metros cúbicos diarios, ¿no? Entonces, digamos, estos son modelos pilotos que llevamos a cabo posteriormente en la práctica ya a una escala un poco mayor.
Claro.
Pero este humedal principalmente funciona para una casa, como lo comentábamos, una casa habitación para 5 personas, ¿no? Estas aguas, pues muchas veces, como comentaba, ¿dónde van? A parar al drenaje. Organismos operadores tenemos muchas veces combinado el sistema de drenaje con el sistema pluvial. Entonces, ¿qué pasa cuando llueve? Pues bueno, se mezclan.
Sí.
Y pues bueno, pasan las inundaciones que observamos, ¿no? El fin de semana pasado.
Bueno, una vez que ha pasado el agua por este sistema, ¿llega a un cárcamo? ¿Un cárcamo es un depósito?
Es un depósito de agua,
depósito exactamente, de agua, ¿no?
Que ya, digamos, aquí ya cumple los parámetros para, digamos, un poco todavía por la cantidad de agua que hubo. Exactamente. Pero posteriormente, después de este cárcamo, nosotros tenemos una bicibomba que tampoco usa... energía eléctrica, y pues bueno, nosotros podemos bombear esta agua hacia un huerto que, si ustedes observan, nosotros tenemos aquí, cumplimos el parámetro, digamos, colectamos el agua de lluvia, pasa también por un sistema, o sea, la podemos utilizar, y posteriormente cuando se desecha, podemos nosotros ocuparla para unos huertos que se producen alimentos.
Es una bicibomba y, bueno, ¿qué les puedo decir? Estoy de verdad, pues maravillado para los que nos gusta la bicicleta, porque esto es realmente hablar de la sustentabilidad. Es una bicicleta común y corriente conectada con a una base de herrería que tiene una pequeña bomba que funciona con un dínamo. ¿Es esto?
Sí, es una bomba como tal, una bomba que ya no servía, digamos, y se adapta para que vuelva...
Fíjense nada más.
Para una bomba, digamos, funciona como una bomba normal, pero con la energía
entonces,
que crea el ser humano al pedalear.
Pedaleando esta bicicleta que está aquí fija, se saca agua del cárcamo y va a dar a través de una manguera a un depósito que riega con esta agua que se utilizó en la casa, un huerto donde se producen alimentos. Fíjense nada más, este ciclo de verdad vale toda la pena conocer y poderles platicar a ustedes a través de la radio y los que nos están viendo en las redes sociales. Estas imágenes, porque estamos viendo finalmente en algo concreto cómo es que funciona el modelo y en lo que puede terminar. Yo no sé si esto sea el futuro, pero me parece que estamos de verdad cada vez más para pensar si a este modelo es al que tenemos que regresar en la medida de lo posible. Es decir, a que los recursos como el agua, que es un recurso que se puede agotar y está en un nivel de estrés importante, lo podamos pasar por estos procesos de sustentabilidad y que los desarrollos habitacionales más adelante contemplen estas posibilidades de sustentabilidad. De verdad, maestro, el tiempo se nos ha acabado, ya estamos en para despedir, pero te apreciamos mucho.
No, al contrario, cuando
gusten. Este tiempo y el recorrido,
Cuando gusten, aquí tienen su casa.
Muchas gracias. Te quiero preguntar, estos modelos, los planos, etcétera, ¿están disponibles en una plataforma? ¿La gente puede entrar, digamos, o se tiene que acercar al INTE?
No, están en descarga pública, digamos, tienen diferentes, ¿cómo se llama? Tenemos diferentes manuales que han hecho diversos compañeros y pues bueno, ahí pueden accesar a través de la página del INTA y descargar los manuales, digamos, de construcción de cada uno de ellos. Y pues bueno, si tienen alguna duda, pues bueno, se acercan ya directamente con el instituto y pues bueno, cualquier tecnólogo de nosotros podemos, pues digamos, estamos para servirles, ¿no? La comunidad, acercarnos con ellos y pues bueno, digamos, hacer estas soluciones basadas en la naturaleza para cambiar ese contexto que tenemos.
Sensacional, sensacional. La verdad es que nos ha faltado tiempo en esta ocasión, nos vamos moviendo ya de este lugar porque debo decir que estamos muy cerca de la zona del Tezcal. Llovió de manera importante en estos días aquí, el sol está en pleno y se siente ahorita ya el vapor de manera importante. Bueno, estamos ya en tiempo de despedirnos, ¿verdad? Sí, estamos ya en tiempo de despedirnos, ya nos vamos. Gracias por habernos acompañado en esta mañana desde esta transmisión especial a través de la radio, por supuesto, a través de las redes sociales. Un gusto estar en el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, saber que la investigación está en este proceso de aportar conocimiento para que todos vayamos accediendo a él y poder tener pues alternativas ahora que la naturaleza nos sigue dando llamados de que es importante que lo tomemos en cuenta. Gracias pues a nombre de todo el equipo que ha hecho posible esta transmisión, gracias a Enrique Avilés en la realización, Remigio, a Carlos Macías en la asistencia técnica, gracias a Dani Campos, a Pau García en las redes sociales, en la cabina Alan Huesca, muchas gracias, en la producción Marta Maldonado, soy Roberto Díaz Guerrero, tengan un excelente día, se quedan con Laura Duarte en El Ojo de la Mosca, en Universal 102.9 y nos escuchamos mañana aquí en la Radio Ciudadana, buen día.
Hoy cerramos una emisión más de la Radio Ciudadana. Recuerda, tus palabras son el primer paso hacia las soluciones que todos necesitamos. Sigamos construyendo juntos con diálogo, empatía y acción. Nos vemos en la próxima emisión. Que tengas un excelente día.